El gusto de recibir esta tarde al músico uruguayo Leo Maslía, que va a estar tocando aquí en Montevideo por segunda vez, por segundo sábado consecutivo, este sábado 12 de junio en el Tartamudo, junto a Lucía Gatti en chelo y en voz. Bienvenido, Maslía, ¿cómo andas?
Hola, muchas gracias, muy bien, muy bien.
Gracias por acompañarnos. Los oyentes saben, Leo Maslía es un músico multifacético, ha escrito obras de cámara, obras sinfónicas, óperas, obras de teatro, libros. Yo perdí la cuenta de los libros, incluso buscando, repasando en internet, había cifras dispares. ¿Tiene el número exacto, Maslía?
No tengo el número exacto, pero pero son unos 40, pero algunos tienen cosas repetidas, cosas que fueron publicadas inicialmente de una forma y después se incorporaron a otro libro, así, pero bueno, son 40,
varias decenas.
40 ediciones, sí.
Lo mismo ocurre con los discos.
Sí, también. Pero también con mucho cambio de formato, ¿no? Desde los discos de vinilo, los que salieron solo en cassette, los que después fueron un CD que tiene partes de, o que tiene alguno de los discos de vinilo reunido con otro, o partes de uno y otros temas grabados nuevamente especialmente, o sea, todo tipo de cambios de formato y de mezclas.
No está todo digitalizado todavía.
No, hay algunos que no salieron nunca en, o sea, están digitalizados, pero no por los editores originales, digamos, ¿no? Que de repente se consiguen en internet o en lugares donde venden discos de MP3, pero que a veces digamos algunas de esas grabaciones que se consiguen están bastante bien, ¿no? O sea, como que están que capaz que suenan bastante bien, pero de repente tienen mal los títulos o figuran autores que no son. Por ejemplo, hay temas que yo hice sobre texto de otro autor y que figuran como míos. Es decir, por desgracia muchas veces la gente que cuelga las cosas en internet no se preocupa de poner bien,
rotularlas bien ahí.
Claro, ¿no? ni de, bueno, muchas veces tampoco tampoco ponen quienes tocan. Si estás escuchando una grabación, no sabés, o sea, sabés que hay dos o tres tocando aparte del intérprete titular de repente de la canción, pero no sabés quiénes son, ¿no? Es como que eso son cosas que problemas que hay en ese tipo de difusión, ¿no? De la música.
Pero digamos que le preocupan más estos aspectos que los vinculados a los derechos de autor, por ejemplo.
O los de la bueno, sí, porque en realidad eso es como que no. Es como que igual hubo cantidad de cosas que, bueno, que por más que estuvieran distribuidas entre comillas oficialmente y todo eso, igual no es ninguna garantía de que uno perciba lo que le corresponde, ¿no?
En otras épocas era más difícil copiar o de menos calidad, pero se copiaba igual, por ejemplo, de los discos de vinilo a cassette, me acuerdo que lo
claro, sí.
Hoy es más fácil, ¿no?
Sí. Pero bueno, es como que el hecho de que la venta disminuya mucho por todas esas cosas, o sea, dificulta a veces un poco el hecho de que se hagan cosas, ¿no? Que se graben y al no haber retorno, claro. Pero por otro lado, también se da que la difusión que pueden tener muchas cosas es mucho mayor. Muchísimo mayor, ¿no? Es decir, es como que hay gente que no. Ponele. Tomando el ejemplo de mi trabajo, bueno, como que. Gente de muchos países que no me habría escuchado nunca de no ser por esta forma de circulación de la música, ¿no? Como muchos otros músicos. Y después, por otro lado, también es como que. Si bien hay cosas que es muy costoso grabar o que son difíciles y que requieren de repente instalaciones de estudios y todo eso, hay muchas otras que ya no requieren tanto eso, ¿no? Es como que si bien Claro, no hay un retorno económico para muchas grabaciones, pero es más fácil grabar, o sea, muchas cosas las puedes grabar en tu casa, ¿no? Sin mayores equipamientos o con equipamientos no tan sofisticados, ¿no?
Claro. Pero digamos que hoy el retorno, mirado desde el punto de vista económico para el músico, viene más de las actuaciones que de las grabaciones. Eso parece ser así.
No solo para el músico, no solo para el músico, porque creo que hay varios. Creo que acá, no sé si se da en nuestro medio, pero en varios países, los sellos discográficos, ante la tremenda disminución en las ventas, están tratando de vivir de las actuaciones de los músicos que graban para ellos. Es decir, vos grabás, pero te tenés que comprometer a hacer las actuaciones que ellos te consigan y a permitir que te descuenten un porcentaje, ¿no? Eso lo hacen muchos sellos grandes, otra, claro. En Argentina por lo menos lo hacen muchos y en otros lugares también. Sí.
Malia, usted no tiene Facebook, ¿no?
No tengo.
¿Por qué?
Porque no tengo tiempo, no tengo tiempo de dedicarme
Y blog tampoco tiene.
No.
Cuenta en Twitter tampoco.
No, tampoco.
Pero
y en MySpace tampoco.
Pero enchufado a la red está.
Sí, claro. Sí, aparte tengo un sitio así muy poco profesional, o como se quiera llamar, pero tengo un sitio donde se anuncian mis presentaciones, donde hay un montón de datos que se pueden encontrar, y bueno, hay también discos míos que se pueden bajar gratuitamente o no gratuitamente para el que quiere colaborar aportando algo, alguna donación, ¿no? Un sistema de donación de PayPal, pero digo, se pueden bajar gratuitamente.
¿Hoy tiene un sello discográfico, Leo Maslía?
Mirá, en los últimos años, digamos, la mayoría de las cosas me las editó el sello Perro Andaluz de acá, del Uruguay, y algunas las edité personalmente, así de manera independiente. Y algunas de esas, digamos, la grabación es mía, pero está licenciada a un sello argentino que se llama EPSA. O sea, hay varios que están así, ¿no? Y muchos, la mayoría de las cosas que hice en los últimos 10 años son de Perro Andaluz.
Sí. Hablando de la música, ¿de nivel editorial de libros?
Bueno, también me edité yo mismo algunos libros en los últimos años. Bueno, este año publiqué un libro con una editorial argentina que se llama Godot. La mayoría de mis libros fueron publicados por Ediciones de la Flor de Argentina. Pero bueno, este último, que en realidad es una reedición, ya había salido acá en Uruguay hace muchos años, y bueno, lo publicó esta editorial argentina que se llama Godot. Ahora estoy también tengo un libro que se va a reeditar, que ese lo estoy haciendo yo, un libro que se llama La Buena Noticia, un libro de cuentos que había salido también y que lo voy a reeditar yo, que está por salir dentro de muy poco. Ajá. Y después otro que es nuevo, de cuentos nuevos, que creo que es posible que lo publique una editorial uruguaya que se llama HUM.
Eso a nivel editorial. En materia de viajes, este 2010 lo tiene una vez más entre Argentina y Uruguay.
Sí, Buenos Aires. Bastante, sí. Buenos Aires de vez en cuando, pero toco bastante en otras partes de Argentina. Ahora, a mediados de junio voy a tocar en Rosario y en Santa Fe. Y estuve el mes pasado en tres ciudades de la provincia de Neuquén. El mes anterior estuve en dos ciudades de la provincia de Santa Cruz, y bueno, recorro bastante ese país. Bueno, también toqué en Chile hace una semana, poco más de una semana, y bueno, como te decía, también estuve tocando en algunos países de Europa sobre fines del año pasado. En Suiza en un café de Ginebra y después en algunas partes de España y en Suecia también, que eso fue en noviembre. Ajá. Había hecho una gira por varias ciudades de España entre marzo y abril del año pasado también.
En el caso de Suecia, ¿para uruguayos? ¿Tocó para uruguayos?
Latinoamericanos en general, sí. Y bueno, y algunos suecos traspapelados también.
Se colgaban ahí,
¿no? Sí, 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 sí.
¿Lo mismo en Suiza?
Sí, lo mismo.
Sí. ¿Viajar es una de las cosas que le gustan o lo incomoda un poco tener que armar y desarmar valijas?
En verdad no me gusta mucho viajar. Sí, sí me gusta tener la posibilidad de difundir lo que hago y todo eso en distintos lugares, ¿no? Pero el hecho en sí de viajar no me gusta.
Estamos acá en este medio que es la radio. En alguna época guionó para radio,
sí,
¿no? Para
sí.
XFM, ¿puede ser?
Sí, sí. Era un radioteatro que hacíamos con Rada, César Martínez, Lea Benzazón, Silvana Lombardini y la gente que estaba en ese programa que tenían ellos. Y bueno, yo escribía el guión de una especie de radioteatro que ellos me lo daban grabado. Digamos, había partes donde había indicaciones de que se tenían que ser cantadas esas partes. Entonces, ellos también improvisaban el canto, ¿no? Como se les ocurriera. Y después yo editaba todas las grabaciones y les ponía acompañamiento a las cosas cantadas y todo eso. Y se los devolvía ya editado y ellos lo difundían, ¿no? Sí, eso fueron dos radioteatros que hicimos. Uno se llamaba Bien Crazy, que era una idea de Rada, que él ya la tenía de antes de hacer una especie de versión, era, digamos, en referencia a Ben Casey, que era un médico de una serie de televisión vieja, ¿no? Y bueno, era un médico que se llamaba Bien Crazy, y el otro se llamó La Hija de la Pavota, el otro radioteatro.
Este espectáculo con el que se presenta el sábado en el Tartamudo por segunda vez, en este mes, lo hace junto a Lucía Gatti,
sí,
en cello y en voz. ¿Hace ya algún tiempito que está con
Hace un par de años que estamos compartiendo espectáculos y en este caso, digamos, yo hago la primera parte solo y la segunda parte la hacemos a dúo, todo entra a dúo con ella. Ella, bueno, es una cantante y sobre todo, digo, chelista desde hace más años y empezó a cantar hace poco, ¿no? Hace pocos años que empezó también a cantar. Ella es integrante... No, por ahora no. Es integrante del quinteto de tango La Mufa. Y bueno, hacemos muchas cosas ahí a dúo, que algunas son de música instrumental, otras son canciones que yo canto y están acompañados por cello y piano, y otras son dos voces y dos instrumentos.
¿Había incorporado el cello hasta antes de Lucía?
Sí, hice una serie de músicas que están reunidas en un disco que se llama Árboles, que son distintas músicas para distintas combinaciones de violín, cello, piano, flauta y corno inglés.
Ajá.
Y ahora eso lo había hecho con un chelista argentino, Carlos Giovanacci. Sí, sí, sí.
¿Está siguiendo la política nacional?
No, casi ¿Poco? Nada, casi nada. Digamos, me entero de vez en cuando de alguna cosa, pero no estoy muy muy informado.
¿Por qué?
Estoy como con el tiempo muy muy tomado por un montón de actividades y de y de trabajos, y bueno, no
está absorbido. No,
sí.
Bota, eso sí, o tampoco.
Sí, voté el mes pasado y en el año pasado voté dos veces, y bueno.
Eso no falta, eso no falta. ¿Se considera un hombre de izquierda, María?
Sí, creo que sí, sí. Lo que pasa que, bueno, eso hoy en día es muy vago, no se sabe bien qué quiere decir, pero sí, me considero.
Ha cambiado, digamos, ese concepto, dice usted. Se ha ido modificando con el tiempo.
Sí, me parece que sí, que se ha ido así, como diluyendo bastante, ¿no? Es decir, porque, por ejemplo, si vos pensás que, por ejemplo, en las elecciones del año 71, el programa de gobierno que tenía Wilson Ferreira Aldunate dentro del Partido Blanco, o sea, no dejaba de considerarse que el Partido Blanco fuera un partido de derecha. Sin embargo, su programa era más mucho más arriesgado y, entre comillas, avanzado, o proponía, no sé, me parece, modificaciones más profundas que las que el Frente Amplio aplica hoy en día. Entonces, es como que, sin embargo, el Frente Amplio sería un partido de izquierda, un frente de partidos de izquierda. Entonces, bueno, es como que es muy muy relativo lo que se puede considerar izquierda y derecha si observamos eso, por ejemplo, ¿no?
María, hace unos meses, en un partido de fútbol, se ejecutó una versión del himno nacional, ese caso que hizo el Zurdo Becio. Fue muy comentada en su momento, no sé si tuvo oportunidad de escucharla.
No tuve oportunidad. Oí que existía eso, pero no la vi.
Uh-huh. ¿Y le molesta que se hagan versiones del himno nacional en distintas claves?
No, para nada.
Para nada.
Para nada.
No tiene una más liga todavía.
No tengo. En realidad, usé una ahí tengo una como una cita, digamos, del himno nacional en la ópera que compuse sobre los cantos de Maldoror de Lotreamont. Es la única ópera que hice y que, bueno, nunca se ejecutó acá, nunca se interpretó. Se interpretó en Argentina en el 2003, se hizo en el Teatro Colón de Buenos Aires, y bueno, en esa ópera hay una parte donde hay un personaje que canta toda una parte con una música que es una especie de mezcla del himno nacional uruguayo con un pedazo de la sonata Appassionata de Beethoven, que tiene una métrica bastante similar, y bueno, como que usé eso, que además, bueno, tiene cierta además de la coincidencia musical, bueno, también me resultaba interesante que hubiera una cita de eso, porque la obra esta de Lotreamont fue escrita más o menos en muy cercana en el tiempo con el himno nacional, ¿no?
Así que hubo, sí, un trabajo sobre esta materia.
Sí. Pero no es una versión del himno, ¿no? Digamos,
correcto.
Está incorporado a otra, como en otro contexto, ¿no? A una obra musical.
Valía, meses atrás también estuvo en el espacio Guambia con Ricky Musso. Se estuvo presentando,
sí,
con Ricky Musso.
Sí.
¿Puede surgir algo más en esa línea con Musso?
Sí, puede ser. Puede ser. Que puede ser que lo volvamos a hacer el espectáculo en algún momento, o que cuando haya tiempo podamos de repente generar algunas otras cosas como para renovar el repertorio, porque, bueno, ese espectáculo en realidad lo hicimos este año, pero ya lo habíamos hecho el año pasado también varias veces, y el año anterior también, aunque habíamos ido cambiando un poquito el repertorio, pero bueno, puede ser. Ahora creo que, bueno, Ricky está dedicado a preparar un espectáculo que va a ser solo, que, si no me equivoco, es, no me acuerdo bien si es el mes que viene en el Centro Cultural de España, no me acuerdo bien en qué,
vamos a confirmar
la fecha.
Sí, estamos a pocas horas del comienzo del Mundial de Fútbol y del debut uruguayo en el Mundial de Fútbol. ¿Le gusta, le interesa el tema del fútbol, María?
No lo sigo mucho, no, la verdad que no estoy muy 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 enterado. No,
¿va a haber algún partido?
No sé ni quiénes están jugando. Hace mucho que no voy.
Bien, ese que los días del partido de fútbol usted sigue trabajando como si nada.
Mirá, es que bueno, ahora no tengo televisión, no sé, de repente tampoco tengo radio, así que me va a ser muy difícil enterarme.
Bueno, por internet.
Por internet capaz que sí.
Por lo menos ir siguiendo. Bien, ¿guiones para la televisión hizo alguna vez?
No. Escribí cosas, pero no, cosas que no fueron hechas, digamos.
Que quizá algún día se retomen.
No sé, o sea, escribí un, por ejemplo, muchos capítulos de una telenovela que nunca se hizo.
Ajá.
Sí.
¿Y las escribió directamente, digamos, ya para un canal o...?
No, para una productora, pero que después
no se
llegó a producir. Sí.
Claro. Muy bien, ¿cuál es el repertorio que van a presentar junto a la chelista Lucía Gatti este sábado?
Algunas son canciones de mis primeras épocas de autor de canciones, pero bueno, en versiones hechas para esta formación, para este dúo, canciones como El Concierto, La Moto, algunas de mis primeras canciones. Y otras son canciones bastante nuevas, hechas en los últimos tiempos. Y después también, bueno, hay algunas cosas de música que tocamos, alguna versión de alguna música de otro autor, por ejemplo, una canción de Jobim, un arreglo especial así para cello y piano, y algunas que yo compuse. Uh-huh. Más o menos por ahí ese tipo de...
Por ahí va a girar el
lugares.
Repertorio.
Sí.
Valía, ¿cuál es el tema suyo que más se ha versionado?
Creo que es uno que se llama Viromes y Servilletas. Me parece que es el que tuvo más versiones. Pero bueno, hay otros que igual tuvieron varias versiones. Sí.
Uh-huh. ¿Y después?
Y después, bueno, algunos que tuvieron así varias versiones también son... uno que se llama Agua Podrida, uno que se llama Estrellas, uno que se llama Pequeña Desviación en la Conducta de los Reyes Magos. Son algunos que tuvieron así distintas versiones.
Muy bien, nos tenemos que quedar por aquí. Yo le agradezco a Leo Maslía que nos haya acompañado esta tarde. Ha sido un tiempito que no
muchísimo
nos veíamos.
Tiempo,
el gusto,
sí,
como
sí.
Siempre, Leo,
para mí también.
Muy amable.
Muchas gracias por invitarme.
A la vuelta.